a todos por venir, y es un honor muy grande poder estar aquí hoy, un domingo, todos juntos como cuerpo de Cristo, y la verdad es que a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. La verdad, ¡buah!, que es un placer muy grande. Bienvenidos todos. Y como bien ha dicho Raúl, hoy vamos a seguir estudiando esta serie sobre el Evangelio de Juan, y hoy vamos a ver Juan 3, del 1 al 21, pero también vamos a hacer una pequeña introducción en Juan 2, 23, 25, que graciosamente pues nuestro hermano Pedro pues me la cedió hace dos domingos. Y que se lo agradezco además muchísimo, porque es el contexto de lo que vamos a hablar. Así que el Señor siempre obra de formas maravillosas, ¿verdad? Así que gracias, y vamos a empezar en oración. Así que, Señor, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también así en la tierra. Y ahora te pedimos, Señor, danos el pan de cada día, el alimento espiritual para nutrirnos de ti, Señor. Danos de tu sabiduría. Aparta de nuestros corazones y de nuestra mente la sabiduría de hombre, Señor, la sabiduría humana. Llénanos con tu luz. Señor, inunda nuestro ser con tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo, y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, pues sí, ahí tenemos una figura, una estatua que Miguel Ángel esculpió sobre Nicodemo. Porque ya sabemos que la Iglesia Católica le gusta hacer santos por todos los sitios. Miguel Ángel pues también cogió Miguel Ángel y esculpió una escultura muy bonita, por cierto, y podemos ver a nuestro Señor, pues me imagino lo estarían bajando de la cruz o transportando al nicho, y tenemos a dos mujeres llevándolo, seguro que alguna de ellas era María, porque había muchas Marías entonces, pero Nicodemo también estaba ahí con Jesús. Hoy vamos a hablar de Nicodemo y de Jesús, y del diálogo que tuvieron el uno con el otro. Nicodemo, he titulado esta predicación, Nicodemo, el maestro enseñado. La verdad es que Dios nos ama tanto, Dios te ama tanto. Escúchale, búscale, y Él te enseñará. ¿Pero quién es Nicodemo? Nicodemo, sabemos que era religioso, sabemos que era un hombre principal de los fariseos. Era fariseo de la orden de Gamaliel, que era lo más prestigioso que había entonces en la época en Jerusalén. Era miembro del Sanedrín, es decir, era un maestro de la ley. Para el pueblo de Israel, era lo más alto. Yo no sé cómo compararlo hoy en día, porque todo lo alto es tan bajo hoy en día que no sé cómo ponerlo, pero para entonces era un príncipe de Israel, era, wow, lo que él decía, eran muy protectores y estaban metidos en todo lo que era el gobierno del pueblo también, ¿no? Muy bien, pues ese era Nicodemo, no era un cualquiera, era alguien que sabía muy bien lo que decía. Y vamos a ver dónde estaba Jesús. ¿Dónde estaba Jesús en este momento donde va a tener la charla Nicodemo y Jesús? Pues vamos a ir a Juan 2.23 y vamos a leer. En Juan 2.23, justo los versículos antes de Juan 3, que es lo que vamos a ver hoy, a estudiar, dice así, dice, estando Jesús, obviamente, en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Bueno, estaban en Jerusalén, ya le hemos ubicado. Estaban en la fiesta de la Pascua, la fiesta de la Pascua. Estaban en la fiesta de la Pascua, Pascua, la fiesta en la que el Señor Jehová sacó al pueblo de Israel de Egipto. Ellos celebraban todo eso. Todo el pueblo de Israel estaría metido en Jerusalén celebrando la liberación que Jehová les había dado, porque les había rescatado de Egipto. Y no solamente eso, sino que por la sangre de los corderos pintadas en los dinteles de la puerta, habían salvado a sus primogénitos de la muerte. Entonces, eso estaba en el ambiente. Era un ambiente de celebración, de multitud. Era fiesta porque el Señor nos ha rescatado. Además, había sacrificio de corderos inocentes para rescatar a los primogénitos de Israel. Y así fue. Y así fue. En esa fiesta, que sería por todo lo alto, y es por todo lo alto allí en Israel. Veréis, cuando estuvimos Charo y yo en Israel, de viaje, la verdad es que fue maravilloso. A ver si le puedo... Es tan maravilloso que esto funciona, sí. Íbamos con guías y los guías nos enseñaban todo y teníamos que ser muy puntuales, muy puntuales. Y yo siempre fui muy puntual. Menos cuando vi esto, que son las fotos de una maqueta que hay a escala de Jerusalén en los tiempos de Jesús. Hecha de piedra, unas dimensiones impresionantes, y yo me perdí en Jerusalén. Me perdí. Le quise hacer fotos y vídeos por todos los sitios, porque quería traer en la escuela dominical o cuando tengamos una enseñanza, quería que nos metiésemos en Jerusalén. Y la verdad es que esto es el atrio del templo. A ver si esto... ¿No tiene pilas? ¿O...? A ver, perdonad. Bueno, le puedes dar... Sí, gracias. Entonces podemos ver en Jerusalén, por ejemplo, pues el taller romano también, que estaba muy metido en toda la ciudad. Al fondo, no sé si veis una flechita a mano derecha, eso es lo que queda del muro exterior del templo. Bueno, que fue destruido y fue construido piedra por piedra, pero lo que queda es donde está la flechita roja y el arco que hay a mano izquierda. Eso es lo que queda del templo, que era impresionante. Por esas casitas nos perdimos nosotros. Este es el estanque de Siloé, maravilloso. No lo encontré, pero estaba ahí, porque no todo lo puedes encontrar. Ahí tenemos la fortaleza Antonia, donde estaban las fuerzas romanas, donde seguramente Pablo más adelante sería preso. Seguimos dándole, ahí está el templo, ¿no? Podemos ver el lugar santísimo, que santo y el santísimo estaría ahí dentro, toda esa plaza estaría llena de gente, ahí está donde estaban los cambistas, donde estaba la gente vendiendo, pues en toda esta zona de tierra, de columnas. Ahí lo tenemos, ¿no? Y ese es el sitio donde ellos veneraban como, vamos, era lo máximo. La verdad es que Jerusalén es precioso. Esto era Jerusalén. Imaginaos esta ciudad llena de romanos, de gente de todos los lugares del mundo, llena de todos los judíos de la región que venían a celebrar la Pascua y venían al templo. Era un bullicio. Y es precioso. Pero ponemos el vídeo. Pero lo bonito es cuando llega la noche y cuando estuvimos Charo y yo de noche y nos escapamos y nos metimos por las callejuelas de Jerusalén, pudimos comprobar que el bullicio de una ciudad de noche se vuelve un silencio absoluto, ¿no? Estas son imágenes de Jerusalén, ¿no? Obviamente hay que transportarse a otra época, ¿no? Estamos hablando de 2000 años antes, pero la esencia de Jerusalén la tienen porque los judíos son así. Los judíos guardan La tradición es ley. Ellos la guardan. Y han construido una Jerusalén muy parecida a la Jerusalén que vivían entonces. Tiene su matiz, ¿no? Pero quiero que veáis las callejuelas, que veáis los portales, los soportales. ¿Por qué? Porque Nicodemo vino de noche para que nadie le viese. Donde no había ya gente por la noche, a lo mejor alguna guardia romana, pero acudió de noche a buscar a Jesús. Vamos a seguir leyendo. Porque Jesús, estamos en el 24, Juan 2, 23, hemos leído, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor sabía lo que había en el hombre. Él conocía a todos y nos conoce a todos. ¿Qué hay en el hombre para que no se fíe Jesús de nosotros? Condenación. Malas obras. Tinieblas. Muerte. ¿Qué hay en el hombre para que Jesús no se fíe de ti? Juan 3:19, y nos vamos al final del texto que vamos a leer, dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Os suena? Los hombres aman más las tinieblas que la luz. ¿Y nosotros qué amamos más? ¿La luz o las tinieblas? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios. Estas enseñanzas son vitales para el cuerpo de Cristo, para la Iglesia, para la vida. Esta enseñanza que Jesús nos transmite a través de Nicodemo es necesaria a todo hombre. Y tuvo lugar en algún punto de Jerusalén, entrada ya la noche. Una conversación que empezó en la oscuridad y buscaba lo más íntimo, llegó a ser una conversación que alumbró, que alumbra y que alumbrará a todo el mundo. Una conversación que se extenderá a todo pueblo y a toda nación. Dios nos ama tanto. Escucharle. Buscadle y Él os enseñará. Vamos a pasar a la lectura del pasaje que tenemos hoy, que es Juan 3:1-21. Vamos a leer lo que sucedió en ese momento de la historia. Nicodemo se acerca a Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le responde: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso encontrar por segunda vez el vientre de su madre, entrar en él y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verás, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le dijo: ¡Wow! ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús: Eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, de cierto, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en la salvación, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, porque quiere que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La verdad es que Dios te ama tanto y quiere que seamos íntegros, íntegros. En Nicodemo se puede percibir una dualidad en su pensamiento cuando acude a Jesús. Se puede ver en sus palabras y en sus actos. Acude al Señor de noche para que no le vean. Pero sin embargo Nicodemo confiesa algo muy poderoso. La verdad es que las dudas muchas veces nos vienen, las tenemos delante, somos humanos. Y es natural y el Señor lo sabe. A veces tenemos encrucijadas y no sabemos qué camino debemos de coger, no sabemos qué hacer. Pero Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Nicodemo acude a Jesús de noche. Confiesa lo que cree, aun arriesgando su estatus, en cierta manera, aunque fue de noche. Y en estas cosas vamos a observar su convicción. Juan 3.1, lo volvemos a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, significa. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fijaos la confesión de Nicodemo. Él no viene preguntando, Nicodemo ya viene diciendo. Fue a Jesús. Siendo quien era, fue a Jesús. Le llamó rabí, maestro, enviado por Dios. No, es una confesión importante. Le dijo que había estado atento a sus pasos, porque había estado atento a los pasos de Jesús y creía en ellos. Había prestado atención. Le confiesa como maestro. Reconoce que Jesús hacía señales que nadie podía hacer. Tú haces señales que nadie puede hacer. Y quinto lugar, y que Dios estaba con Jesús. Confesar eso, siendo quien era en su época, es muy importante. Él confiesa. Claro, Jesús le responde enseguida, directamente, como es Jesús. Me encanta, directo. De verdad te digo, Nicodemo, vamos al versículo 3, de cierto te digo, en verdad te digo, esta es la verdad, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú me dices que estás viendo cosas, yo te digo que si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Pero Dios nos ama tanto que en su voluntad está que nosotros veamos el reino de Dios. Él quiere que veamos el reino de Dios. Pero Nicodemo no podía ver. No podía ver más allá. Había algo que le cegaba todavía. No le dejaba comprender esta verdad tan grande. Versículo 4. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? A ver, en principio esto es lógico. ¿Cómo va a hacer eso? Bien, pero el Señor siempre va más allá. No me estás entendiendo, Nicodemo. Muchas veces no entendemos las cosas porque estamos cegados y no queremos entender lo que se nos dice, porque ya presuponemos muchas cosas. Quizás a Nicodemo le salió la parte de sabiduría humana que tenía ahí. Vamos, esos aires de grandeza que seguramente le dijeron al oído: Nico, tú eres maestro fariseo, tú sabes tantísimo. Lo que ha dicho Jesús es muy raro. Yo creo que la has pillado. Yo creo que ahí... Y Nicodemo, claro, le dijo: va a ver un hombre viejo y va a volver a nacer, entrando por aquí y saliendo por allá. A ver, no, perdonad, no puede ser, no puede ser. Nicodemo no quería entender a Jesús. Nicodemo quería entender con su entendimiento. Y es que nuestro prisma equivocado de las cosas muchas veces nos hace que no entendamos cosas espirituales y cosas terrenales también que habla el Señor. Pero no entendemos con presteza. Nicodemo estaba respondiendo como fariseo, escéptico, no me lo creo, cegado por su propio mal entendimiento de las cosas. Estaba lleno de su propia opinión, de su inteligencia, de su sabiduría humana. No, yo sé mucha ciencia y la ciencia me dice que esto que tú me dices, Jesús, es imposible. ¿Cuántos valores hay hoy en día, cuánta corriente de pensamiento, filosofías, que nos impiden ver realidades porque ya lo encajamos? Jesús le estaba hablando de otra cosa, pero él enseguida habló de lo que sabía. A ver, en cierta manera estaba echando un pulso a Jesús con esta respuesta, influido por el pensamiento de los fariseos. Él era fariseo. Pero esta es la dualidad. Sin creer del todo, había una parte suya que creía. Y por eso fue a Jesús de noche y le afirmó ciertas cosas de su fe. Pero estaba la corriente del mundo. Todo eso que nos influye hoy en día. ¿Podemos pasar una? La corriente del mundo, él tenía los fariseos, compañeros y gente sabia, la sabiduría de este mundo que le decía las cosas como debían de ser, y él era influenciado por eso, aunque tenía ese poquito de fe. Mira, vamos a leer Juan 12, 42. Fijaos, Juan 12, 42 dice lo siguiente: con todo esto, aún de los que gobernaban, de los gobernantes, muchos creyeron en Jesús. Muchos creyeron en Jesús. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para que no fueran expulsados de la sinagoga, que era el sitio donde, hoy en día nos pasa. Tú crees en Jesús, lo confiesas, a lo mejor no entras en este grupo. A lo mejor ya no eres tan bien visto en este círculo. Hoy en día nos pasa lo mismo, dice el 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús ahí también clamó diciendo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, en Dios. Y el que me ve, dijo Jesús, está viendo a Dios, al que me envió. Yo, la luz del mundo, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas, para desatar lo que nos hace estar ciegos ante estas cosas, ciegos y sordos. Yo soy la luz del mundo y os quiero alumbrar vuestro camino. Jesús le dice a Nicodemo, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le está marcando la dirección, el camino. Dios nos ama tanto. Desea que entremos en el reino de Dios. Lo desea. ¿Por qué no entramos? El que no es nacido de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Agua y Espíritu. Agua. Qué misterios, ¿verdad? Podemos ver, vamos a ir a Efesios 5:26, y podemos ver en Efesios 5:26, está hablando de su iglesia, del cuerpo de Cristo, como hoy somos nosotros iglesia, también está hablando a nosotros y nos concierne. Para santificarla, dice Efesios 5:26, a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¡Wow! La palabra de Dios. Es que la palabra de Dios. Habíamos visto en Juan, cuando empezamos, Él es el Verbo. El Verbo es en el principio, estaba con Dios. El Verbo era Dios. El Verbo, la palabra, Dios, Jesús. Es decir, la esencia está ahí. Seguimos leyendo. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Dios nos quiere santificar, Jesús quiere santificarnos y pone la palabra purificadora para lavarnos con su palabra para que podamos entender que necesitamos al Señor en nuestras vidas, más que respirar. Necesitamos limpiarnos con su palabra para poder ver correctamente lo que tenemos delante y andar el buen camino. Porque debemos de andar los caminos que el Señor nos marca. Su palabra es importante para andar en el Espíritu. Podemos ver en Juan 7:37. Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba. Es que es necesario que bebamos de Él. Es necesario estudiar su palabra, saber lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que Él piensa. Es que en su palabra vamos a conocer a Jesús, vamos a conocer a Dios, vamos a necesitar vamos a entender lo que necesitamos en nuestras vidas para andar correctamente. El Señor gritaba, levantaba la voz, venid a mí y bebed. El que cree en mí, como dice la palabra, la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, tenemos que creer lo que el Señor dice en su palabra y estudiarla, porque correrán ríos de agua viva, correrá su palabra, correrá su espíritu. Todo forma parte de su esencia. Y es necesario que seamos buenos canales de transmisión, porque podemos crear doctrinas, y ya sabéis lo que hacen las falsas doctrinas en el mundo. ¿Cuántas religiones se han levantado con una fe falsa, proclamando el nombre de Dios, y están en contra de Dios? Así que con paciencia le explica Jesús a Nicodemo. Vamos al versículo 6. Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o si es necesario nacer de nuevo. No te quedes ahí, Nicodemo. Olvídate, Nicodemo. No estés esclavo, no estés limitado. Salte de la ley, salte de tus cuadrículas, porque yo te estoy hablando de algo mucho mayor. 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Mas ni sabes de dónde viene el viento, ni sabes a dónde va. Pues así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Wow, Nicodemo no se lo puede creer. Está escuchando palabras y está empezando a entender la libertad que hay en las palabras de Jesús. Y aquí la luz que ilumina está hablando a Nicodemo y él empieza a ver. Pero ahora tiene delante de sí una decisión. Puede seguir andando en la carne, en sus pensamientos, en su sabiduría humana, o puede decidir recibir la palabra de Dios, dejar la carne y andar en el Espíritu. En cierta manera, el Señor le estaba diciendo, Nicodemo, deja tu sabiduría humana, escucha las cosas celestiales que tengo que decirte, cambia, cambia, déjate cambiar, transfórmate, deja la ley por la gracia, deja la ignorancia por el conocimiento, deja el error por el acierto. Nicodemo, deja la mentira por la verdad. Deja las tinieblas por la luz. Dejemos la esclavitud por la libertad. La condenación por la redención. Dejemos la muerte por la vida. El Señor se lo está diciendo claramente. Él lo entiende. Nicodemo, yo creo que en ese momento se vacía, porque no se encontraba esta, no se esperaba esta respuesta del Señor. Y quiere llenarse de verdad. Por eso en el versículo 9 entiendo que le dice el Señor, le dice Nicodemo al Señor, ¿cómo puede hacerse esto? ¡Wow! O sea, Nicodemo a partir de aquí se queda sin palabras. ¿Cómo puede hacerse esto? Esteban. ¿Cómo puede hacerse esto? No se ve casi nada, pero es Jesús hablando con Nicodemo. Ahora cercanos, ahora uno cara a cara. Yo creo que en este paso Nicodemo ha dejado su yo soy fariseo de fariseos, yo vengo y represento al Sanedrín, yo aquí soy muy grande y lo sé todo. Yo creo que en este momento Nicodemo está frente a Jesús y escucha. Ya no habla, escucha. Respondiendo Jesús, le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Vale, Nicodemo, ahora quieres escucharme, pero ahora te voy a decir, porque ya has separado un poco a los fariseos y esa mente. Tú siendo maestro de Israel y no sabes estas cosas, es decir, los maestros de Israel, los fariseos, no saben todas las cosas. Pues de cierto te digo que lo que sabemos, fijaros que ahora habla en plural, no habla Jesús, de sí, lo que sabemos, yo pienso que puede englobar lo que el evangelismo, por decir así, el reino de los cielos de Dios que estaban, perdón, el reino de Dios que estaban hablando los discípulos y él, es decir, ellos habían ido y habían sido rechazados, ¿bien? Entonces, de cierto te digo que lo que nosotros sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Yo creo que aquí están hablando ellos y los fariseos, por otro lado. Es decir, los fariseos no reciben nuestra enseñanza, que es cierta, que es verdadera, que nosotros hablamos y que testificamos porque lo hemos visto, y no lo recibís. Y si os he dicho cosas terrenales, cosas palpables y que se pueden demostrar, y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? La sabiduría de los hombres no es la sabiduría de Dios. Sepáralo. Y yo creo que aquí Nicodemo se da cuenta de esa separación que Jesús le marca. ¡Wow! Es una separación muy fuerte, pero es que la sabiduría humana nos impide ver a Dios. Y el apóstol Pablo, siendo fariseo de fariseos, se entrega al Señor también. Y él conoce lo que es la sabiduría de los hombres y lo que es la sabiduría de Dios. Y lo demuestra en 1 Corintios 2:1 en adelante, que voy a leer rápidamente, pero quiero que percibáis cómo él habla de la sabiduría humana y de la sabiduría de Dios, del Espíritu de Dios y del error en la sabiduría humana. 1 Corintios 2:1 dice así, que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, habla Pablo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Parece sencillo. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Imaginaos, delante de toda esta gente que sabe tanto y teniendo que dejar la sabiduría humana. Es un paso difícil, pero tenemos que hacerlo y tenemos el poder de Dios que nos ayuda. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe, para que nuestra fe no sea fundada, no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Podemos contemplar esto, la sabiduría de los hombres. Y la fe en Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo, son cosas que están totalmente opuestas y que muchas veces, como le pasó a Nicodemo, las juntamos en nuestra vida y hacemos un pupurrí que no es bueno. Porque hay gente que fundará su fe en nuestra sabiduría humana y no en el poder de Dios y en su Espíritu. Versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. En parte, ¿verdad? La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para la gloria de su iglesia. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pablo está hablando después de la crucifixión de Jesús. Estos príncipes son los fariseos, entre otros. Pero ahí están los fariseos, los principados, los príncipes de este mundo. Nicodemo era un fariseo, Pablo era un fariseo, pero ellos, sobre todo Nicodemo, que es de quien hablamos hoy, se entregaron al Señor. Él viene de noche y le escucha. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Amas a Dios? ¿Amas realmente a Dios? ¿Quieres escuchar su palabra como es? ¿Te importa? Porque Dios te ama tanto. Y de esto trata la conversación, de cuánto nos ama Dios y de cuánto le amamos nosotros a Él. ¿O cuánto deberíamos de amarle? ¿O cuánto estamos dispuestos a amarle a partir de ahora? Pero es que Dios nos ama tanto. Aparece Nicodemo en los Evangelios dos veces más. Fijaos, esta conversación que tiene con el Señor, a Nicodemo le transforma. En Juan 7:45-52, los fariseos están acusando a Jesús porque quieren matarle. Como sea, a este hay que acabar con él. Y Nicodemo le dice, ¿no habéis visto la ley? Antes hay que escucharle, hay que escucharle. Nicodemo quería que los fariseos escucharan a Jesús. Nicodemo había escuchado a Jesús y su vida había sido transformada. Eso era poquito después. En Juan 19, Nicodemo se expone públicamente, porque fue uno de los que con José de Arimatea entierran al Señor Jesús. Cuando es crucificado el Señor, ahí estaba Nicodemo. Era de día, ya no era de noche. Y él fue y pagó, creo que son 30 kilos de mirra, más o menos, y las llevó, compró, se expuso y ya no le daba tanta vergüenza, ya no le daba miedo. Había cambiado algo dentro de Nicodemo. Nicodemo ahora estaba preparado para escuchar las enseñanzas de Jesús. Ahora él estaba cara a cara con Jesús. Y Jesús le explica esto muy claramente y muy rápidamente, en tres pasos. Nicodemo le dice, ¿quién es? ¿Quién es Jesús? Le dice, ¿para qué ha venido? Y le dice, ¿por qué ha venido? Ahora Jesús se expone y le cuenta. Nicodemo, ahora me escuchas. Bien. ¿Quién es Jesús? Versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Como habíamos visto en el versículo 1, el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Yo soy, Nicodemo, yo soy. En Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está el Señor esperándonos y a la vez, para los que tengamos fe, está con nosotros mediante su Espíritu, para que vivamos rectamente, para que podamos confesarle en espíritu y en verdad, para que seamos salvos en esta vida. Porque lo segundo que enseña, versículo 14 y 15, ¿para qué ha venido? Le dice Jesús a Nicodemo, pues como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para los que no sepan lo que pasó en el desierto, cuando Jehová libró al pueblo de Israel y fueron al desierto y estuvieron allí mucho tiempo, el pueblo de Israel le desobedecía, no le escuchaba, hacía lo que ellos querían. Y el Señor les castigaba, como a hijos. Mandó serpientes que les picaban y morían. Pero el Señor no quiere que muramos. Dijo, bien, esto es porque sois así de malos. Pero Moisés, levanta una serpiente de bronce, levántala, y todo el que mire, le haya picado una serpiente y mire a esa serpiente de bronce, vivirá. Parece fácil. Vas por el desierto, te pica una serpiente, miras la serpiente y no te mueres. ¿Cuánta gente moriría en el desierto porque no miró la serpiente? Nuestro Señor Jesucristo ha sido levantado en un madero como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que todo aquel que crea ya no tiene ni que girar la cabeza. Para que todo aquel que crea en el Señor Jesús tenga vida, vida en abundancia, vida eterna, para que sea transformado, para que vivamos por Él y para Él, para que tengamos una vida plena. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He aquí la salvación del hombre, ten fe en el Señor. Y termina diciendo, ¿Por qué has venido? ¿Por qué has venido? ¿Sabes por qué he venido, Nicodemo? ¿Sabes por qué he venido? Porque Dios te ama tanto. Te ama tanto Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, al hombre, a ti. ¿Qué ha dado? Ha entregado a su Hijo, a su único Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna y sea salvo. No envió a su Hijo para condenar al mundo, como muchos que dicen. Envió a su Hijo para salvar al mundo. El que en Él cree, ya no es condenado, tiene vida eterna. El que no cree en Él, ya ha sido condenado, la condenación viene de antes. Ya te picó la serpiente. Mira al Señor, cree en Él, búscale, escúchale, y Él te enseñará. Nicodemo pasó por estos pasos, fue al Señor con sus dudas, buscó al Señor, encontró al Señor, fue transformado por el Señor. Muchos de nosotros creemos en el Señor y tenemos fe. Y aún el Señor nos está transformando, pero eso depende de la entrega que tú tengas al Señor. Entrégate al Señor, porque ¿cómo? El Hijo del Hombre descendió del cielo, fue crucificado en una cruz. Fue crucificado en una cruz y hoy tienes la oportunidad de creer y salvar. Porque Él vino para salvarnos de la condenación y darnos vida eterna. ¿Y por qué? Porque nos ama tanto, que entregó a su único Hijo. ¿Tú hoy entregarías lo que más quieres a tu único Hijo por una persona que te odia? ¿Por una persona que quiere matarte? El Señor lo hizo. Él sabía lo que había en el corazón de los hombres. No se fiaba de ellos. Pero Él quiere la salvación para ellos. Y tendría que morir en una cruz, humillado, entregándose a sí mismo, porque hoy te ama a ti. Porque quiere tu salvación. Y demanda de ti que seas nacido de nuevo, que creas en el Señor, que le aceptes y que su Espíritu esté dentro de ti. Si no has aceptado al Señor como tu Salvador, es el momento. No esperes más. Él te está iluminando el camino cada día. Hoy no es casualidad que estés aquí, que estés escuchando. Confiésale, deja que cambie tu vida y tu forma de pensar. Sé salvo, sé agradecido y vive conforme a la palabra de Dios. Señor, te damos muchísimas gracias por tu enseñanza, por tu palabra que nos limpia, Señor, esa palabra que trae salvación a todo aquel que cree en ti, Señor. Te damos gracias porque tú te has sacrificado en el lugar nuestro, donde deberíamos, como condenados, ser crucificados, tú estás. Y nosotros, si creemos en ti, tenemos una vida por delante, una vida eterna que tú nos das porque nos amas tanto, Señor. Gracias por amarnos tanto, gracias por amarnos tanto, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos libres del mal, que nos ayudes a no caer en la tentación, Señor. Que brillemos y seamos luz y andemos con tu poder, con tu espíritu, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, porque para ti es la gloria, la honra, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén.